Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Esta Semana Santa regularmente aprovechan estos días para descansar, viajar, tener un tiempo espiritual. Y en este tiempo espiritual, pues buscan que en su actividad se pueda experimentar un poco de lo que se vivió en la Semana de la Pasión de Cristo. Comienza con el Domingo de Ramos, hace 8 días. En algunas iglesias llevan sus palmas, cantan Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, y desde ahí comienza, ¿verdad? Para algunos creyentes, algunas iglesias. Otras iglesias se reúnen el viernes a las 3 de la tarde. Tienen por costumbre reunirse a las 3 de la tarde por la hora en que murió Jesús. Se predican las clásicas 7 palabras, que no son 7 palabras sino frases, pero así se les llama, la predicación de las 7 palabras. Así es que esto también se hace. Y en las iglesias, muchas iglesias se reúnen en la mañana, porque el versículo dice que fueron de muy de mañana a ver la tumba. Y aquí estamos nosotros, precisamente también haciendo esto. Y espero que no sea por tradición. Más bien espero y deseo que el mensaje de esta mañana nos ayude a cambiar nuestra forma de vivir. Porque la resurrección de Cristo es un evento que impulsa al cristiano en su tarea. La resurrección de Cristo debe ser un evento que nos impulsa a cumplir nuestra tarea y no solamente una cuestión de tradición. Yo espero que no sea así. Yo espero que realmente lo que cantamos hoy, de que Él vive, y lo que los hermanos con la alabanza han tratado de animarnos, es que en verdad vivamos la resurrección de Cristo y no solamente sea un momento de tradición. Ahora, yo sé que Jesucristo es la parte central de todo esto. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, y Él es la parte central de hoy. Y también en muchos lugares hoy es Jesucristo la parte central. Él vive y por eso es que nosotros vivimos. Ya cantamos hace un momento, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, y lo cantamos hace un momento, y Él es la parte central y Él es el personaje central de este momento. Pero yo quisiera que esta mañana no fuera Él, por lo menos en este mensaje, el personaje central. Vamos a ver un personaje que está junto a Él esta mañana. Y vamos a ver cómo la resurrección de Jesucristo le impulsó a Él a seguir adelante. Así es que quiero que me acompañen esta mañana a ver la vida. Y yo estaba pensando en la mañana decir, vamos a entrar al Facebook, porque eso es lo de hoy, al Facebook del apóstol Pedro, en todas estas cosas que él vivió y todo, cómo empezó su ministerio y todo esto. Y vamos a ver entonces esta mañana. Fíjense que el apóstol Pedro tuvo 2 encuentros. Así comenzó el apóstol Pedro con Jesús, teniendo 2 encuentros. Y estos 2 encuentros son muy importantes para la vida del apóstol Pedro. Así es que quisiera que me acompañaran al primer encuentro. Ahí el primer encuentro que el apóstol Pedro tuvo con Jesús lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 43. Acompáñenme ahí. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y ahí en el versículos 43, del 40 al 43, encontramos el primer encuentro del apóstol Pedro. Así es que el primer encuentro lo encontramos del versículo 40 al 43. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces encontramos el primer encuentro de Pedro con Jesús a través de su hermano. Él es el que lleva a Jesús, y cuando Jesús encuentra a Pedro, le cambia el nombre. Es interesante ahí, le cambia el nombre a Pedro y le dice: tú no serás más llamado, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué encuentro? ¿Qué es el primer encuentro de Jesús con él? Apenas si lo conoce, digamos, y lo primero que hace es cambiarle el nombre. Qué interesante se me hace que así sea el primer encuentro con él. Simón, que le cambia el Pedro a Cefas, que en arameo es Cefas y en griego es Pedro. El nombre de Simón tiene el sentido de escuchar. Eso es lo que significa el nombre de Simón. Tiene el sentido de escuchar. Algunos dicen que significa el que ha escuchado. Otros le dan la interpretación de Dios me ha escuchado, el significado del nombre de Simón. O Dios ha oído. Si ustedes se dan cuenta en las tres que dan, tiene que ver con escuchar. En griego se dice que Simón significa el que tiene la nariz grande. Entonces, no sabemos por cuál de los dos le pusieron así a Simón. O porque tenía la nariz grande, o porque realmente tenía que ver con escuchar. Ahora, tendríamos que ver qué pasó cuando él nació. No hay mucha información con respecto a esto. Pero seguramente los papás, que son los que ponen el nombre, por alguna razón le pusieron así a él, le pusieron Simón. Porque no sé, tal vez, no sabemos la historia, solo estamos especulando ahí, pero no sé qué pasó. Tal vez la mamá de Pedro no podía tener hijos, qué sé yo. Y cuando quedó embarazada de Pedro, dijeron, se va a llamar Simón porque Dios me ha escuchado. No sé, habría que ver qué pasó, pero no nos da información. Solamente nos dice que su nombre era Simón, así le llama Jesús. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Te quiero cambiar el nombre. Hoy quiero ponerte Pedro. Probablemente el nombre de Simón es un nombre muy, 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 iba a decir, se me fue la palabra, no quiero decir débil, sino, no es tan fuerte, porque Pedro sí es fuerte. Pero el nombre de él es, parece algo débil, como que es alguien que está escuchando, Dios me ha escuchado, como que débil un poquito el nombre. Y Jesús le cambia a Pedro. Y Pedro significa piedra. Ya no quiero que tu nombre sea Simón, como el que escucho o que Dios me ha escuchado. Quiero cambiarte el nombre a piedra. Es interesante que Dios le cambia, más bien Jesús le cambia el nombre a Simón poniéndole Pedro. Lo que puedo ver probablemente y más adelante es que Jesús probablemente vio el potencial que este hombre tenía. Tu nombre de que Dios escucha, de Dios me ha escuchado, está bonito. Pero yo creo que tú puedes hacer más, Pedro. Así es que te voy a poner piedra. Porque veo que eres un hombre fuerte. Y eso es lo que nosotros vemos a través de la historia. Cómo Pedro realmente es un hombre fuerte. De carácter fuerte. Sí, es cierto que muchas veces se equivocó, pero Jesús estaba ya viendo un potencial en Pedro. Así es que le cambia el nombre. Ese es el primer encuentro con Jesús. Le cambia el nombre. El segundo encuentro que vemos está en Mateo capítulo 4. Vamos allá a Mateo capítulo 4, de los versículos 18 al 20. Ahí encontramos el segundo encuentro. Dice, versículo 18, entonces andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Es curioso el versículo, echaban al mar la red y explica porque eran pescadores, es como casi como que obvio. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Este es el segundo encuentro. El primer encuentro, su hermano se lo presenta. Mira, hemos hallado al Mesías. Viene Jesús, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ya no quiero que te llames Simón, te vas a llamar Piedra. Te vas a llamar Pedro. Ahí queda. En el segundo encuentro, Jesús los encuentra ahí en la orilla. Bueno, en el mar, echando la red, porque son pescadores. Y el segundo encuentro es, vengan detrás de mí, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo no sé qué pasó en ese tiempo, entre el primero y segundo encuentro. Pero imagínense, el primer encuentro me cambian el nombre. Imagínense que son Pedro. En el primer encuentro me cambian el nombre. ¿Por qué? Y en el segundo encuentro, al parecer ya hay un conocimiento ahí. Lo llaman. Pero hay otra cosa importante en esto. Síganme. Los voy a hacer pescadores. Eso ya lo conocen. Ese es su oficio. Ya son pescadores. Pero les voy a cambiar la materia prima. Dejen la red, dejen el barco, porque al lugar donde yo los llevo a pescar no es como este. Ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. El mismo oficio, solamente cambiando la materia prima. Dejen los peces, vengan. Con el conocimiento que tienen de este oficio, yo les voy a enseñar ahora no pescar peces, sino les voy a enseñar a pescar hombres. Síganme. Este es el segundo encuentro que tiene Pedro con Jesús. Y a partir de ahí, Pedro comienza con una escuela. Pero imagínense otra vez, está Pedro ahí, le cambian el nombre y ahora viene Jesús y le cambia el oficio de lo que él sabe, pero con otro elemento, con otra materia prima. Sígueme. Y a partir de ahí, Pedro sigue a Jesús. Y entonces comienza esta escuela, comienza este tiempo de aprendizaje del apóstol Pedro con Jesús. Y pasa este tiempo, aproximadamente unos 3 años, donde Pedro está este tiempo con Jesús y él ve muchas cosas. La primera cosa que ve es que presencia los milagros de Jesús. Imagínense, ¿cuántos milagros vio Pedro con Jesús? El primero, o uno de ellos, es que Jesús sana a su suegra. Sana a la suegra de Pedro. Y de ahí, ¿qué otros milagros ve? Como Jesús echa fuera demonios, como Jesús sana a la gente. Y ahí está, siguiendo a Jesús, Jesús trabajando, haciendo los milagros. Y ahí está Pedro, observando, aprendiendo. Porque ya Jesús le había dicho, te voy a hacer pescador de hombres. Así es que Pedro está bien atento a lo que Jesús está haciendo. Así es que Pedro es testigo de todos los milagros que hace Jesús. Otra cosa que pasó con Pedro es que experimentó el poder de Dios en su vida. Allá en Mateo capítulo 14, versículo 25 al 32, ustedes reconocen esta historia, es cuando Jesús aparece caminando sobre el agua y ahí está Pedro. Lo ve. No se espanten, soy yo, les dice Jesús. Y Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua y ¿qué le dice? Maestro, yo quiero también. Pedro está aprendiendo, está siendo discípulo, está aprendiendo de porque va a ser pescador de hombres. Señor, yo quiero. Vente, le dice Jesús, ven. Y ahí está Pedro bajando de la barca y sintiendo el agua firme y empieza a caminar. No dice cuánta es la distancia que camina, pero sí camina sobre el agua. Dice el pasaje que de repente él se empezó a hundir. Imagínense esa escena, hermanos. Todos los otros discípulos viendo desde la barca y Pedro caminando sobre el agua. Se empieza a hundir y Jesús, no sé, yo no sé si Jesús de repente le dio risa a ver que Pedro se estaba hundiendo, porque Pedro empezó a gritar, ¡Señor, ayúdame! Jesús lo agarra y lo mete a la barca otra vez. Pero ahí está Pedro, aprendiendo. ¿Qué otra cosa pasó Pedro? Recibió revelación de Dios. Ahí en Mateo 16, del 13 al 19, Jesús hace una pregunta. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Y le empiezan a dar respuestas. ¿Es un profeta? ¿Qué eres, Elías? Le empiezan a dar las respuestas. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque has recibido una revelación de Dios directa. No es por lo que sabes, es porque esta revelación te la ha dado Dios. Ahí está Pedro, aprendiendo. Y en estos 3 años ve los milagros. En estos 3 años experimenta el poder de Dios en su vida. En estos 3 años recibe revelación de Dios directa. Dios le dice y él responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está Pedro aprendiendo a ser pescador de hombres. ¿Qué más vivió Pedro? Vivió más cosas todavía. Otra de las cosas que vivió Pedro es que fue tentado por Satanás. Versículos más adelante, después de que él dijo: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? En el versículo 21 al 23 es tentado por Satanás, donde Jesús dice: tengo que ir a Jerusalén. Y Pedro dice: no vayas, quítate de mí, Satanás, le dice Jesús. También está siendo usado. Esta es la escuela de Pedro. Viendo milagros, recibiendo el poder de Dios, viviendo el poder de Dios en su vida, recibiendo revelación de Dios directa, tentado por Satanás también. ¿Qué otra cosa vivió Pedro? Vio la transfiguración. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Jesús se lleva a estos 3, a Pedro y a los otros 2, se los lleva ahí al monte y están ahí y de repente la transfiguración, el cuerpo de Jesús cambia y aparece ¿quién? Moisés y Elías. Y ahí está Pedro y los otros 2 viendo. Pedro tiene esta oportunidad de ver. ¿Y qué dicen? Hagamos una enramada y quedémonos aquí. No, pero ahí está Pedro aprendiendo. Otra vez, ahí está Pedro aprendiendo. ¿Qué más vivió Pedro? Bueno, recibió enseñanzas directas. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 21-22, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7. Ahí está Jesús enseñando y Pedro está aprendiendo de su maestro, de su maestro directo. Ahí está Pedro aprendiendo. Eso es lo que está él viviendo. ¿Qué pasó también? Bueno, dentro de toda esta su enseñanza en Juan capítulo 18, versículo 25 al 27, encontramos a un Pedro fracasando en su promesa. ¿Qué dijo él? Yo no te dejaré. Ahí voy a estar. ¿Qué pasó después? Negó a Jesús. Y cuando el gallo cantó, dice la Biblia que él lloró amargamente. Este es Pedro, aprendiendo, viviendo estos 3 años con Jesús. ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, Pedro vio la muerte de lejos de Jesús, vio la crucifixión de lejos. Y después de esto, Pedro tiene la oportunidad de ver la tumba vacía. Porque cuando llegan las mujeres a avisar, salen corriendo, él y Juan salen corriendo. Y Pedro tiene la oportunidad de entrar a la tumba y darse cuenta que está vacía. ¡Qué escuela de Pedro! 3 años, Pedro con Jesús. Ahora, no podemos olvidar que los discípulos pasaban por algo igual que nosotros en el tiempo de duelo. Porque cuando nosotros perdemos a un familiar, pasamos por un tiempo de duelo. Se dice que son 5 etapas. Hay varias versiones de esto, pero se dice que son 5 etapas. 1, la etapa del impacto y la negación. La 2ª etapa es la conciencia de la pérdida. La 3ª etapa es la conservación o retraimiento y la 4ª etapa es la cicatrización o reacomodo, perdón, y la 5ª etapa es la recuperación y sanación. Se dicen que en estas etapas de duelo, uno puede ir por esas etapas, pero también hay momentos en que uno regresa a una etapa anterior. Y yo creo que Pedro, junto con los discípulos, estaban entre la etapa 2 y 3. Déjenme leerles un poquito lo que tiene que ver con la etapa 2 y 3 de duelo. La etapa 2, que es la conciencia de la pérdida, dice que a medida que los síntomas y reacciones iniciales gradualmente pierden su intensidad y la persona acepta intelectualmente la nueva situación, comienza la 2ª etapa. Ansiedad de separación, estrés prolongado, agresividad, impotencia, frustración, hipersensibilidad, trastorno del sueño, miedo a la muerte, comportación de búsqueda y miren, sentir la presencia del muerto. En esta etapa llena de conflictos surge la culpa real o imaginaria, dice, aparece con sentimientos y pensamientos de si hubiera. Pedro no sabía estas etapas y muchos de nosotros no sabemos estas etapas, pero las pasamos. Tal vez Pedro estaba en esa etapa de si hubiera, si yo hubiera hecho esto, si hubiera aprovechado el tiempo, si no hubiera hecho esto, no sé, tal vez Pedro estaba en toda esta etapa. La culpa, dice, puede tomar varias formas: sentirse culpable de estar vivo, autoacusaciones, culpa fantasiosa, recapacitar de lo ilógico que es sentir culpa por algo que no podemos cambiar. Imagínense a Pedro probablemente viviendo esa etapa de sintiendo culpa. Tal vez él recordaba cuando Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Ay, ¿cómo es posible que yo? Tal vez recordaba cuando negó a Jesús. Sentía culpa probablemente. Dice entonces que pueden sentir culpa por algo que no podemos cambiar y que no estuvo en nuestras manos hacerlo. Disminuirá la culpa y allanará el camino para la resolución de un duelo sano. La tercera etapa dice aislamiento, impaciencia, fatiga y debilidad, repaso obsesivo, apoyo social disminuido, necesidad de sueño, desesperación, desamparo, impotencia. Quería mencionarles estas dos etapas porque es de repente lo que yo estoy viendo en la vida de Pedro. Ahora, no olvidemos, hermanos, eran los discípulos, habían estado con Jesús, pero eran humanos. Y al igual que nosotros pasamos por etapas de duelo, es lo que yo creo que ellos estaban pasando también. Así es que en este proceso de duelo, ellos estaban viviendo. Tenemos que tomar en cuenta que para nosotros, cuando una persona muere, sabemos que no va a regresar. Y en nuestro duelo nos es difícil entenderlo. Eso lo sabemos. Cuando nosotros pasamos por una situación igual, sabemos de antemano que esta persona que tanto quisimos no va a regresar. Y yo creo que ellos, junto con Pedro y los demás, estaban en ese punto. Y tal vez los encuentros con Jesús, tal vez ellos mismos se daban la explicación, porque hubo varios encuentros. Y en esos encuentros, tal vez ellos decían, sí lo vimos, pero tal vez era para ellos difícil aceptar que realmente habían visto a Jesús por este tiempo de duelo. Me llama la atención cuando Jesús aparece en la playa. Y es el pasaje ahorita donde vamos, en este otro encuentro con Jesús. Cuando salen y Jesús ya les tiene el desayuno, ahí unos pececillos ahí asándose, y dice el pasaje que los discípulos llegaron, empezaron a desayunar, y dice la Biblia que nadie se atrevía a preguntarle quién eres. Y ahí es donde de repente me pregunto, ¿y qué pasó con los otros encuentros? ¿Por qué aquí están calladitos comiendo su pescado, pero nadie se atreve a preguntarle quién eres? Bueno, creo que estaban pasando por todo este proceso de duelo. Ahí está Jesús, pero hay algo que no nos convence todavía. Estaban pasando por todo esto. Pedro dice en el siguiente pasaje, en el siguiente encuentro, ahí en Juan capítulo 21, del 1 al 3, dice que Pedro tomó una decisión. Acompáñenme ahí a Juan capítulo 21, versículo 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro. Interesante que están los dos nombres ahí. Está junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dínimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué? ¿Qué les dice? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y se entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Por eso es que yo veo que Pedro está en esas etapas de duelo. Han visto a Jesús, pero no lo creen todavía. Tienen muchas dudas con respecto a esto. Y en esta etapa de duelo están ahí. Todavía no captan todo lo que está pasando. Todavía su mente no acepta totalmente el hecho de que Jesucristo resucitó. Y en esta etapa, dice Pedro, voy a pescar. Y todos los demás, vamos contigo. Así es que agarran sus redes y se van ahí. Se van a pescar. Han pasado 3 años en que Jesús le dijo, no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro. Han pasado 3 años en donde Jesús le dijo, sígueme, voy a hacerte pescador, pero de hombres. Se acaba la escuela de Pedro, 3 años donde él vivió muchas cosas con Jesús y ahora está en esta etapa de duelo y toma la decisión, voy a pescar. Y regresa Pedro a su barca, a su antiguo oficio, a lo que él conoce, y se va a pescar. Y los demás le siguen, y dice el pasaje que pasaron la noche sin pescar nada. Nada. Al amanecer aparece Jesús en la orilla. ¿Y qué les dice? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Imaginen la escena. Aparece Jesús. ¿Tienen algo de comer? No. Echen la red del otro lado. La echan y ya no podían sacar. Juan le dice, es el Señor. Pedro se avienta. Es el Señor. Después de esto, Pedro tiene su examen final. Preguntas que le hacen confrontarse con él mismo. Pedro, ¿me quieres? Segunda pregunta. Pedro, ¿me amas? Tercera y última pregunta. Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristece. Tú lo sabes, Señor. No te puedo engañar. Tú lo sabes. Examen final de Pedro. ¿Cuánto creen que sea? ¿Qué calificación le darían a este último examen de Pedro? Maestros, ¿qué calificación le darían a Pedro? Después de 3 años de estar con Jesús, vivir el poder de Dios, recibir revelación directa de Dios, haber sido tentado por Satanás, haber fallado en su promesa. 3 preguntas, la misma. Y en la última, tú lo sabes. ¿Qué calificación le darían? ¿100? Yo le daría 95. Porque en ese momento parece que tiene 100, parece que Pedro ya entendió el asunto. Parece que Pedro ya repasó los años con Jesús y al final le dice, Tú sabes, Señor, tú lo sabes. No te puedo engañar. Creo que no. Creo que Pedro no pasa el examen por el versículo 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había acostado del lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Por eso creo que yo le pondría 95. Pasó bien las preguntas. Pero cuando vio que otro le seguía: Señor, ¿y este qué? Tú lo llamaste. Eso a ti no te importa, Pedro. Si él me sigue, ¿quién eres tú? Recuerdan el llamado de Pedro: te haré pescador de hombres. Y si vamos más adelante en Hechos, Pedro hace su primera pesca de hombres. Como 3,000 entraron a su red. Maravilloso, el Espíritu Santo le ayudó. Pero creo que hay otra cosa que ayudó a Pedro: el hecho de haber visto que Jesús había resucitado. El hecho que Jesús le hizo el examen. Esto hizo, con la ayuda del Espíritu Santo, que Pedro se levantara, predicara. Y en esa oportunidad, Pedro tiene su primer pesca de hombres. 3,000 hombres entraron a su red. La escuela de Pedro, de repente, por todo esto que estaba pasando, Pedro decide regresar a su oficio pasado, pero se aparece Jesús. Pedro, no vas a sacar nada si no lo digo yo. Pedro, no vas a sacar nada si no lo digo yo. Echa la red del otro lado. Sacan los peces. ¿Ya aprendiste, Pedro? No vas a hacer nada si yo no lo digo. Pero Pedro, no te mandé a sacar peces otra vez. Yo quiero que tú seas un pescador de hombres. ¿Aprendiste, Pedro? No quiero que regreses a tu oficio pasado. Yo quiero hacerte un pescador de hombres. No sé, que la historia no termina ahí, pero sí encontramos ahora un Pedro que decide creer en Jesús, obedecer a Jesús y hacer lo que él le pide. Déjame preguntarte esta mañana, hermano: ¿cuál es tu historia de vida? ¿Recuerdas tu primer encuentro con Jesús? ¿Recuerdas tu primer encuentro con Jesús? ¿Te cambió el nombre? ¿Qué potencial vio en ti cuando tú entregaste tu vida a él? ¿Crees que él vio algún potencial en ti? Si te hubiera cambiado el nombre, ¿cuál te pondría? ¿Cómo ha sido tu tiempo con Jesús durante todo lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje durante todo este tiempo que has vivido con Jesús? Tal vez has pasado ya más de 3 años. Tal vez tienes 5, tal vez tienes 10. De que conociste a Jesús, ¿cómo ha sido esa escuela? ¿Cuándo te toca hacer tu examen para decir: estoy listo? O tal vez no lo has querido tomar. ¿Estás listo para tu examen hoy? Que Jesús te pregunte. El saber que Cristo vive, mis hermanos, como lo hemos cantado hoy, déjame preguntarte esto, ¿realmente te motiva a vivir para Él? El saber que Cristo vive, ¿realmente te motiva a vivir para Él? Y pregunto esto, hermanos, porque lo decía yo al inicio. A veces solo es costumbre. A veces solo es tradición. Y tal vez muchos de nosotros de repente decimos, ¡ay, qué bueno que solamente una vez al año el culto es a las 5:30! Porque solamente una vez al año queremos sentir esa parte de, ¡ah, fuimos de mañana! Como dice la Biblia. Pero ese no es el punto, hermano. El punto es que Jesucristo vive y que el hecho de que Él viva te motive a ti para vivir para Él, como lo hizo Pedro. Señor, ya entendí, no me llamaste a pescar en el mar, me llamaste a pescar en otro lugar. Ya lo entendí, ya lo aprendí, allá voy. El saber que Cristo vive realmente te motiva a vivir para Él. ¿Cómo es tu vida hoy, hermano? Déjame sugerirte dos cosas. Una, piensa, ¿qué cambios faltan en tu vida ahora que conoces a Cristo? ¿Cuántos años han pasado que conoces a Cristo? ¿Qué cosas han cambiado en tu vida? ¿Pero qué otras cosas faltan cambiar? ¿Qué te falta cambiar? ¿Qué es lo que no quieres cambiar? Es tiempo de hacerlo. Y dejar de estar viviendo una vida religiosa. Porque Cristo vive, hermanos. Y porque Él vive, nosotros no llevamos una religión. Ese tiempo de duelo, hermanos, ya pasó. Pedro se dio cuenta que el tiempo de duelo ha pasado. Es tiempo de levantarse e ir a pescar. Jesús me cambió el nombre. Voy a ser la piedra que Él dijo. Jesús me dijo que dejara las redes en el mar. Voy a pescar otro lugar. A lo que Él me dijo. Voy a hacer los cambios en mi vida, dijo Pedro, porque Él vive. ¿Qué cambios te faltan a ti hacer en tu vida, hermano? Es tiempo de cambiarlos. Cambia tu vida. Usa lo que el Señor te dio para su gloria. Esta semana comienza a usar lo que tú eres para alcanzar a otros para Cristo. ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador, es tu mismo oficio, lo sabes, lo conoces. Solo te voy a cambiar la materia prima. Dios quiere usar lo que tú sabes. Dios quiere usar lo que tú eres. Él no te quiere cambiar esa parte. Él quiere usar ese potencial que vio en ti para que tú puedas alcanzar a otros para Él. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Te has dado cuenta en el trabajo donde estás? ¿Te has dado cuenta en la universidad donde estás? ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes son tus compañeros de estudio? ¿Quiénes son tus vecinos? Por eso estás ahí. Porque Él quiere usar lo que tú eres para alcanzar a otros. Esta semana, usa lo que tú eres para alcanzar a otros. Hermanos, es tiempo de la pesca. Es tiempo de dejar que Dios nos use en lo que sabemos. Y la razón es sencilla. Porque Él vive. ¿Crees esto? ¿Crees que Él vive? Demuéstralo viviendo para Él. Demuéstralo viviendo para Él. Que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces sirva para que otros conozcan a Cristo. Entonces tendrá sentido el hecho de gritar, cantar, decir que Jesucristo vive. Si solo vengo aquí a la iglesia a decir Jesucristo vive, aleluya, gloria a Dios, pero afuera no lo hago, entonces solamente es un evento cada año que nos tranquiliza el alma. Decimos, ay, ya pasó otra Semana Santa. Ah, qué bueno fui. El hecho que Cristo vive debe impulsarnos a realizar una mejor tarea. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, muchas gracias. Porque enviaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero tu plan siempre fue perfecto. Y siempre será perfecto. Porque dentro del plan que Jesucristo muriera por nosotros, no estaba que Él quedara colgado en una cruz. No estaba que Él quedara sepultado en esa tumba. Tu plan era que Jesucristo resucitara. Y gracias porque Él vive. Lo reconocemos. Lo aceptamos. Lo creemos. Y por esa razón, nosotros queremos cumplir nuestra tarea como Pedro lo hizo y como los demás discípulos lo hicieron. Simplemente obedecieron al hecho que Jesús les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. Esa es la tarea. Señor, esta mañana queremos decirte que queremos continuar con esa tarea. Gracias por el potencial que has visto en nosotros. Gracias por la oportunidad que nos has dado de tener diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes ocupaciones. Úsanos, Señor, para que otros puedan conocer a Jesucristo a través de lo que nosotros somos. Usa nuestros talentos, nuestras habilidades, con el único propósito de que la gente se acerque a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Celebramos que Cristo vive, pero queremos que la resurrección de Cristo nos impulse a cumplir con nuestra tarea. Te alabamos porque Jesús vive y reinará por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos y te alabamos. Amén.